revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. Todos los años, el 6 de enero, millones de niños esperan con ansia el Día de Reyes, porque en países como España, Venezuela, México y otros de habla hispana, este día también es sinónimo de regalos. El 16 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes para conmemorar la adoración del niño Jesús por parte de los tres reyes magos provenientes del Oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido para todos los pequeños de la casa. Constituye un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano que reconoce a Jesucristo como Rey y único Salvador de la humanidad. De acuerdo a la religión católica, este día coincide con el Día de la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano, representado en los Reyes Magos. Constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana. El 6 de enero también se destaca por ser el Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra, una efeméride significativa que busca generar conciencia en la población mundial acerca de los peligros que enfrentan los huérfanos de guerra o los niños en conflicto. Los conflictos bélicos constituyen la más agresiva violación de los derechos fundamentales de los niños: derecho a la vida, derecho a tener una familia, derecho a la salud y la educación, derecho a una infancia protegida y feliz y al desarrollo de su personalidad. Es de vital importancia que la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales aseguren su futuro y su bienestar. Cada 6 de enero se celebra el Día Mundial de la Astrología para dar a conocer la importancia de esta disciplina que estudia, desde tiempos antiguos, la influencia de la posición de las constelaciones o planetas del sistema solar en la vida humana. La astrología simboliza la conexión del hombre con el universo. De acuerdo a los postulados de la astrología tradicional, la personalidad y el destino de los seres humanos está determinada por su ascendente astrológico y signo zodiacal, dada la posición planetaria y su conexión con la fecha de nacimiento de las personas. Echemos un vistazo también a algunos acontecimientos que pasaron en el mundo el 6 de enero. Así, un día como este, pero en 1945 en Polonia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas ocuparon el campo de concentración de Auschwitz y liberaron a más de 5.000 prisioneros. El 6 de enero de 2021, en Washington, D.C., se produjo un asalto sobre el Capitolio de Estados Unidos durante la certificación de las elecciones presidenciales del 2020 por parte del Colegio Electoral. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 6 de enero, podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Lula protagoniza su tercera vuelta al futuro brasileño. La caída de la Unión Soviética, tragedia geopolítica que sigue pegando duro a todo el planeta. Europa no encuentra alternativas al gas ruso. Díaz-Canel visita a un viejo amigo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Lula protagoniza su tercera vuelta al futuro brasileño. Destaca en su resumen de temas de fin de año el periodista de la agencia Sputnik en Río de Janeiro, Ramiro Barreiro. Una cosa es siempre segura en la saga de películas Volver al Futuro. A donde quiera que vayan el Doc Emmett Brown y la gallina Marty McFly, se toparán con su villano, el inefable Biff, en cualquiera de sus facetas, indicó el autor. Más cercano al científico de la historia que el muchacho en apuros, el septuagenario dirigente brasileño Luis Inácio Lula da Silva acaba de protagonizar su tercer envío como presidente de Brasil, cárcel mediante.
Quien fuera mandatario en el periodo entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, enfrentó un periodo de prisión de más de 500 días por sentencias en el caso de corrupción Lavallato, y volvió con toda la gloria en las elecciones de octubre pasado con más de 60 millones de votos. Ahora se enfrenta nuevamente con los mismos enemigos: el hambre, el crecimiento económico y un Congreso en contra. El hambre es un fenómeno acuciante, aún en un Brasil que alimenta a casi el 10% de los habitantes del mundo, o sea, a unas 800 millones de personas. El problema se agudizó durante la pandemia de COVID-19, cuando se multiplicó por 3 la población en situación de calle.
Un informe sobre inseguridad alimentaria en el contexto de la pandemia en Brasil, publicado por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, PENSAM, arrojó que el hambre afecta a 33 millones de personas. El anterior gobierno de Jair Bolsonaro adelantó la partida del programa Auxilio Brasil justo antes de la segunda vuelta, como recurso electoral que aplicó un parche que parecía terminar de despegarse el 1 de enero, cuando asumió el nuevo gobierno. Dicho programa aporta 600 reales, $116, a las familias necesitadas.
Es un problema viejo y conocido para Lula, quien sucedió a Fernando Henrique Cardoso del 95 al 2002 y heredó 13 millones de personas en la indigencia y un total de 40 millones si se suman los pobres que debían destinar parte de sus escasos recursos para satisfacer otras necesidades básicas, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Alimentaria. Nuestro compromiso más urgente es volver a acabar con el hambre. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan qué comer o que consuman menos calorías y proteínas de las necesarias, asumió en su discurso de victoria.
Nada distante del que profirió en octubre del 2002. Precisamos garantizar que cada hombre y mujer, por más pobre que sea, tenga derecho a desayunar, almorzar y cenar todos los días. El crecimiento económico con un menor gasto fiscal es uno de los objetivos que intentará conseguir Lula, un problema similar al que enfrentó en sus anteriores gestiones. Es que tras llegar a un pico en 1997 de 883 mil millones de dólares, el Producto Interno Bruto nominal a precios corrientes se había desplomado hasta los 510 mil millones en 2002. Hoy oscila los 487 mil millones de dólares, según datos del segundo trimestre del 2022.
Durante los anteriores gobiernos de Lula, el PBI nominal a precios corrientes trepó de 510 mil millones en 2002 a 2.210.000 millones en 2010, de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Como Henrique Cardoso, Bolsonaro logró contener la inflación, pero también como otrora, el desempleo, la pobreza y la desigualdad están en auge.
Más política para contener la crisis.
Somos más conscientes de la gravedad de la crisis económica. Para resolverla, el Partido de los Trabajadores está dispuesto a negociar con todos los segmentos de la sociedad y con el gobierno, dijo Lula en el 2002. No importa a qué partido pertenezca el gobernador y el alcalde, nuestro compromiso siempre será mejorar la vida de la población de cada estado, de cada municipio de este país. Coincide 20 años más tarde.
El tono conciliador no quedó solo en las palabras, sino que la confección del gabinete de ministros otorga un importante número de plazas para partidos de oposición. Apenas 7 de los 21 cargos anunciados hasta ahora pertenecen al Partido de los Trabajadores, el lema que consagró a Lula, junto a otros 14 que le apoyan.
Fernando Haddad en Hacienda, Rui Costa en la Casa Civil, Alexandre Padilla en la Secretaría de Relaciones Institucionales, exsecretaría de Gobierno, Márcio Macedo, tesorero de la campaña del PT, en la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Díaz, en el Ministerio de Desarrollo Social, serán algunos de los petistas que acompañarán a Lula. Esta última cartera es determinante por ser responsable del programa Bolsa Familia, que tiene como objetivo apoyar a familias en situación de pobreza o extrema pobreza y garantizar el acceso a servicios de educación y salud.
Se creía que sería la diputada del MCB y rival de Lula en las elecciones generales, Timón Tebet, quien ocuparía ese cargo, pero el ex metalúrgico decidió colocar a alguien de mayor confianza. El apoyo de su compañero de fórmula, el médico del Partido Socialista Brasileño, Gerardo Alckmin, recibió también una cartera muy importante de las 37 que tomarán posesión el próximo 1 de enero, la de Industria y Comercio.
La ampliación de ministerios de 23 a 37 pondrá cara a cara al Ejecutivo con un Congreso en el que Lula tendrá minoría. No obstante, esa relación parece haber comenzado bien, incluso antes de la investidura.
A pocos días del fin de año, el Parlamento sancionó una enmienda que habilita fondos bianuales de 28.000 millones de dólares para que esos 600 reales que reciben los desahuciados se transformen en permanentes y que por fin el viejo doctor devenido el muchacho de la película logre viajar a un futuro que no se parezca tanto al pasado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La caída de la URSS, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, es el título del nuevo libro del analista nicaragüense Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el experto defendió que la ausencia de la Unión Soviética representa una gran desgracia para todo el planeta.
Yo solo quisiera hacer como preámbulo decir algo. El libro tiene una vigencia porque prácticamente fueron hace 30 años que la Unión Soviética desapareció, ¿verdad?, como Estado. Y la frase del presidente Vladimir Putin tiene una vigencia también teórica porque hay una teoría geopolítica, ¿verdad?, de Halford Mackinder sobre Euroasia y que en Occidente decían de que era una teoría muerta. La teoría dice que quien domina Europa Oriental domina el Heartland, ¿verdad? Que es el corazón de Euroasia, y quien domina el Heartland puede dominar algo más que se llama la Isla Mundial, que es la extensión de Euroasia y Asia Central, Medio Oriente, ¿verdad? Y África. Y que eso ante la supremacía norteamericana de los 90, después de la desaparición del sistema socialista, era un mito, era una mentira y no se podía ya más creer en eso, solo se podía creer en la hegemonía, en la superioridad de los norteamericanos, posible construcción de la Pax Americana por un siglo. Cosa que vemos ahora también un tanto un bluff de ellos por su parte, porque la realidad, la coyuntura internacional ha cambiado y ha cambiado de nuevo a favor de Euroasia y con Rusia y con China y con otros actores que se están integrando en esa gran zona de influencia geopolítica. Entonces, en el centro ruso nos motivó a publicarla a principios de agosto, prácticamente en la fecha en que se dio lugar el famoso GKHP, ¿verdad?, que para mí lamentablemente falló, y a los 3 meses, pues, el derrumbe de la URSS. Entonces, el libro describe de una manera muy singular, porque cuando esto sucedió, nosotros entendimos que para la humanidad esto fue una enorme tragedia. La ausencia de la Unión Soviética representa hoy día, una de las mayores tragedias en millones de vidas humanas por todo el planeta, ya que la ausencia de la Unión Soviética representa la posibilidad de acciones impunes de los norteamericanos, de los globalistas, de los anglosajones, que nosotros vimos, pues, tras la caída de la URSS, tantos conflictos como en Yugoslavia, ¿verdad?, Serbia, Irak, dos guerras, y todo lo nuevo que hemos estado viendo con aquella famosa doctrina de la guerra preventiva de Bush y las revoluciones de color en África del Norte, y hasta ver Afganistán, y hoy ver de nuevo es Siria, no olvidar Libia, y ver ahora todo lo que están haciendo ellos alrededor de Ucrania. Y entonces el libro trae una... utilizamos como un ejercicio de caso, porque en lo personal estudié muchas fuentes bibliográficas de muchos altos funcionarios del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la URSS, de los órganos de contrainteligencia y de inteligencia, de funcionarios de más de 30 años que escribieron sus memorias. Y en esa búsqueda incesante, ¿verdad?, de explicación, porque para nosotros fue muy importante entender las razones de implosión de esa sociedad, y hoy día es muy importante entender la agresividad también con que se atacó a ese país de obreros y campesinos. Y nos topamos con un ensayo de un exalto oficial de la inteligencia soviética de nombre Mijail Lyubimov, y él en su ensayo describe pues una hipotética idea del jefe del KGB, Yuri Andropov, de organizar un cambio en lo interno de la URSS. Y entonces logramos encontrar que ese ensayo de Mijail Lyubimov tenía mucho asidero en muchas de las otras obras que escribían tanto políticos como economistas, como colegas de los aparatos del servicio. Eso para Nicaragua y para el mundo, si no hablas ruso, es desconocido, ¿verdad? Y los compañeros a los que los hemos obsequiado, es un libro que hemos obsequiado, el Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, aquellos que consideramos lectores con capacidad de entender procesos dinámicos donde hay fuerzas centrípetas, centrífugas, que actúan, ¿verdad?, en función de entender para la historia todo lo que puede pasar, ¿verdad?, y los actores que pueden converger en una situación como esa. Y ha causado bastante buen sabor, muchas cosas inéditas se describen ahí, porque además de eso, el libro trae muchas descripciones de cosas culturales, de cosas históricas, de Rusia y de la Unión Soviética, que están más allá del común imaginario de que todo se ve a la famosa perestroika de Gorbachov o a la glasnost de Yakovlev, ¿verdad? Entonces, al final, porque esta es apenas una primera parte, al final hay una parte de un discurso que Gorbachov dice en una universidad en Turquía, en Constantinopla, que la causa de toda su vida fue la destrucción del comunismo, ¿verdad? Y entonces el lector logra al final tener una impresión de que al final el GKHP que dirigió Khrushchev era más que necesario, ¿verdad? Pero además de eso, cuando ya hoy viví en la década de los 90 y los principios del 2000, vos mirás la difícil situación de Rusia, ¿verdad? Y también de los aliados que fueron de la Unión Soviética. Y mirás la impunidad de los norteamericanos a manera global. Vos entendés que ese GKHP era más que necesario, ¿verdad? Pero bien, ahora, este es un libro, solo una primera parte. En la segunda parte que estamos describiendo, estamos introduciendo mucho del pensamiento geopolítico ruso, no desde hoy día, sino desde hace varios siglos atrás, ¿verdad? Que te describe, pues, por qué, cómo la integración de muchos pueblos ha ido creando ese país inmenso, que al final es necesaria la unidad entre ellos, y por qué Putin pues describe que lo que sucedió es la mayor tragedia geopolítica del siglo pasado, ¿verdad?, del siglo XXI. Y es un libro que está haciendo y va a ser muy utilizado para los estudiantes universitarios en materia de geopolítica, que es una disciplina muy nueva en Nicaragua, y me imagino que en la región misma, pues.
Manuel, muchísimas gracias por hablar sobre el libro y sobre lo que se repasa en el mismo. Y sabe, hablando sobre tragedia, o mejor dicho, sobre las consecuencias nefastas de la desaparición de la Unión Soviética, yo también entiendo que es un tema amplio, pero quizás son los puntos clave en ese sentido. ¿Qué es lo que usted resaltaría?
Mira, hoy día podemos tener como vigencia, aunque ya Rusia está en pie, ¿verdad?, y gracias a Dios está bien armada, tiene los disuasivos necesarios para controlar y cortar ese ímpetu nefasto occidental, ese ímpetu de agresión colosal que tiene hacia los pueblos. Tenemos que entender que lo que ocurre hoy día, me refiero, por ejemplo, a la expansión de la OTAN, a lo que el presidente Putin llama la línea roja. Toda la burbuja mediática de histeria y mentira que ha armado sobre una supuesta e inminente agresión de la Federación Rusa a Ucrania, ¿verdad?, que no es nada más que una mentira a la medida para excusar el por qué ellos siguen avanzando hacia el este, ¿verdad?, hasta tener a pocos minutos de distancia a las principales ciudades de Rusia de sus cohetes nucleares de corto y medio alcance. Entonces, el libro también tiene una vigencia porque te decía al inicio lo de la teoría de Mackinder, que quien dominara Europa del Este iba a dominar el Harlan, y el Harlan es la parte siberiana, ¿verdad?, de Rusia. Entonces ellos siempre están, ahora entendieron que la teoría como tal no está muerta, porque Euroasia como zona de influencia tiene vida propia, ¿verdad? Y con la ruta de seda de China, con la alianza estratégica en varias áreas entre Rusia y China, y a su proyección hacia Asia Central, hacia Asia Insular, hacia África y ahora hacia América Latina, es una realidad, es una pesadilla para ellos, y están tratando de cómo mantener una vieja estrategia de contención de esa gran masa, vamos a decir, de tierra y de encirculamiento, ¿verdad?, perimetral marítimo de Euroasia. Sin embargo, ellos no lo pueden contener porque los tiempos han cambiado. No es lo mismo asustar con el fantasma y el monstruo del comunismo. Ahora no pueden porque las mismas élites de poder económico en cada país que ellos han hecho, estructurado desde hace ya dos siglos, están muy interesados en la política china de ganar-ganar, o en tener un socio estratégico como Rusia que los va a defender. Entonces las puertas se han abierto para ambos países. Y vos mirás que la ventana que abrió, la base que dejó la Unión Soviética, tanto en África como en América Latina, la está ocupando China, por una cuestión de que el vacío que deja uno, pues lo llena otro. Pero en este caso, hasta hay una política de entender de que lo que hizo la Unión Soviética era más que necesario, y ahora la llegada de China también está, es necesaria, vista como esa zona de influencia que me refiero, el Harlan o Euroasia, que es nada más que su proyección en la práctica de esa teoría.
Manuel, ¿sabe? Y yo creo que sería la última pregunta. Yo le preguntaría sobre qué es lo que se podría, o qué lecciones podrían sacarse de la desaparición de la URSS. ¿Por qué lo pregunto, no? Porque, por ejemplo, en Rusia también hay especialistas en Latinoamérica, como es su caso, que conocen muy bien las realidades de Rusia y de la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay gente que dice que esta desaparición y la forma en la que se produjo, que este fue todo un error en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría aprender de la desaparición, de la forma en la que se produjo, para este error no se repita? Yo no sé si se entiende la pregunta, ¿no? Es decir, que hay gente crítica con cómo ocurrió la desaparición de la URSS. Por ejemplo, ponen el ejemplo de China y dicen, miren lo que ha hecho China y dónde está ahora mismo, y cómo lo hizo Rusia, entonces, y no pudo conseguir lo mismo. Entonces, las lecciones que podrían sacarse de la desintegración de la Unión Soviética para que esto no se reproduzca en otros países de una manera tan dolorosa como lo ocurrió, por ejemplo, en Rusia.
Yo creo que la primera lección debe ser conocer un tanto, lo más posible, la historia internacional, porque China hoy no sería nada sin la Unión Soviética. El respaldo que le dio la Unión Soviética a China, que era todo un estado feudal, prácticamente la Unión Soviética le construyó las bases económicas necesarias para que diera ese salto. Lo otro es que nuestros pueblos deben de mantener un formato político, ideológico, permanente en cada una de sus generaciones. No puedes entregarle la posibilidad al poder blando occidental de tu población, de que Hollywood, ¿verdad?, los enrede con tantas mentiras históricas, de que la música, del vicio, del consumismo, la moda, se apodere de nuestras juventudes como que eso sea lo mayor, como elementos mayores de democracia y libertad. Al contrario, debemos de transmitirle permanentemente a cada generación, estamos obligados, a qué tanto le cuesta la construcción de estos estados a los pueblos y a las generaciones pasadas. Entonces, por eso es necesario no solo preocuparse por el bienestar de las nuevas generaciones, ¿verdad?, sino porque ellos entiendan qué tanto sacrificio ha costado. Un país que ni siquiera la Alemania fascista como Hitler pudo vencer, un país que cargó con el peso económico de 8 países de Europa Central, ¿verdad?, oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, que le ayudó a levantarse a muchos pueblos de Asia, de África, de Medio Oriente, de Latinoamérica, no merecía, ¿verdad?, sucumbir así por el enorme sacrificio que tuvo su pueblo. Entonces, los líderes deben de tener una mejor comprensión económica, pero sobre todo deben de entender que el enemigo sigue siendo el mismo. El Che Guevara decía, ni un tantito así, ni una sola rendija le podés abrir al capitalismo, porque ahí se te cuela todo, todo lo más nefasto que pueda tener este modelo socioeconómico. Entonces, me parece que es una educación integral sobre historia, sobre valores, sobre ideología, sobre política, sobre intereses nacionales, tanto a las nuevas generaciones como también el aparato de liderazgo mismo de los países. Ahí no se te pueden colar personas oportunistas que simplemente están por enriquecerse o ocupar un cargo. Deben de estar los mejores cuadros de la sociedad, no quiero decir solo de un partido político, pero sino los mejores ciudadanos de cada sociedad entregados por un beneficio de desarrollo y progreso a futuro de cada nación, y bajo el entendimiento de que no puedes aliarte con el agresor, no puedes aliarte nunca con el enemigo, porque ellos lo que quieren es únicamente tu destrucción, y de ahí tus niveles de esclavitud por siglos y siglos y siglos, lo más que ellos puedan explotarte y destruirte. Eso para mí sería la mayor lección. Sin la Unión Soviética, el mundo sufrió mucho a partir de su derrumbe, ¿verdad?, de su desaparición. Y hasta hoy día la Unión Soviética hace falta, que ya está Rusia en pie y está protegiendo como un buen hegemón, ¿verdad?, a varios aliados, llámese Siria, llámese Cuba, llámese Venezuela. Y estoy seguro que estarán a nuestro lado si vuelven los norteamericanos a repetir su nefasto intervencionismo agresor paramilitar o militar. Y muchos pueblos y muchos países que ven con estos ojos de realidad al mundo anglosajón entienden que en el sistema internacional debe existir un poder global como la Federación Rusa, como lo fue la Unión Soviética, para mantener la paz, para crear mayores niveles de seguridad mundial, como ahora lo que está tratando de hacer es de establecer un sistema de seguridad europea, al tratar de cortar ese impulso de expansión de los norteamericanos, de la OTAN, hacia las fronteras con Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tratar del tema del gas en Europa y comenzamos con una publicación de The Economist, la revista británica, cuyo titular es Congelados, y dice cómo el mundo está dejando atrás a Europa. Y el título del artículo en sí dice: Europa se enfrenta a una crisis energética y geopolítica duradera, lo que debilitará y amenazará su posición global. Si le preguntas, dice, a los amigos de Europa en todo el mundo qué piensan de las perspectivas del viejo continente, a menudo responden con dos emociones. Uno es la admiración. En la lucha por ayudar a Ucrania y resistir la agresión rusa, Europa ha mostrado unidad, coraje y voluntad de principios para asumir enormes costos. Pero el segundo es alarma. Una contracción económica brutal pondrá a prueba la resiliencia de Europa en 2023 y más allá. Existe un temor creciente de que la remodelación del sistema energético global, el populismo económico estadounidense y las divisiones geopolíticas amenacen la competitividad a largo plazo de la Unión Europea y los países que no son miembros, incluida Gran Bretaña. No es solo la prosperidad del continente de lo que está en peligro, también lo está la salud de la Alianza Transatlántica, y aquí el autor evidentemente no hace un mea culpa de Europa, en el sentido de que es Europa la que se ha metido en esta situación por determinadas decisiones. Pero continúa diciendo, no se deje engañar por la avalancha de buenas noticias de Europa en las últimas semanas. Los precios de la energía han bajado desde el verano y una racha de buen tiempo significa que el almacenamiento de gas está casi lleno, pero la crisis energética aún plantea peligros. Los precios de la gasolina son 6 veces más altos que su promedio a largo plazo. El 22 de noviembre Rusia amenazó con estrangular el último oleoducto operativo a Europa, incluso cuando los ataques con misiles provocaron cortes de energía de emergencia en Ucrania. El almacenamiento de gas de Europa deberá volver a llenarse una vez más en 2023, esta vez sin ningún tipo de gas ruso canalizado. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, ¿qué nos comentas para empezar de esto que te acabo de leer, de esta editorial de la revista británica The Economist?
Que toda decisión tiene una serie de consecuencias. Recordemos, y hay que recordarlo, que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni parte de la OTAN. Y el eje euroatlántico ha tomado una decisión y tiene que pagar el precio por él. Porque podía haber tomado la decisión en otros ámbitos, en otros territorios. No ha tomado la misma decisión ni con el Sáhara, ni con Palestina, ni con Yemen. Sí la ha tomado con Ucrania. Pero claro, esta decisión de apoyar en una especie de guerra híbrida a Ucrania frente a Rusia tiene ese problema de que Rusia era el gran suministrador de materias primas y energía hacia, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Pues que siempre se le echa la culpa a Rusia. Dentro de este discurso propagandístico es lo normal. Primero porque era una potencia agresora y ahora porque viene el monstruo del este. Llega el frío. Pensábamos que con el cambio climático esto se había acabado, pero no. Ahora llega el frío y un frío muy, muy fuerte a todo el continente europeo y eso exige pues más recursos energéticos y hay que pagar por ellos. Recordemos que desde el verano el gas ha subido casi un 54% y además el precio sube no por culpa de Rusia, sino fundamentalmente porque ahora hay que buscar gas licuado de otras partes que es mucho más caro. ¿Y quién está haciendo caja de todo esto? Como siempre, los Estados Unidos de Norteamérica.
A propósito de hacer caja, Estados Unidos, ¿no? Y aunque sea de una forma lateral, por decirlo de algún modo, se está vendiendo en los diferentes medios europeos, y no solo en medios españoles, sino también en los propios medios alemanes, sobre un acuerdo que ha firmado Alemania con Qatar. El titular, por ejemplo, de El Economista dice: un acuerdo trascendental. Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania hasta al menos el año 2041. Pero también hay una publicación, la ZDF de Alemania, que dice: acuerdo con Alemania, Qatar anuncia un acuerdo de suministro de gas. La cuestión, el detalle, es que se trata de un acuerdo de 15 años que Qatar Energy ha firmado un contrato a largo plazo con la estadounidense ConocoPhillips, y ahí entra Estados Unidos, para que esta empresa suministre 2 millones de toneladas anuales de GNL a Alemania. ¿Cuál es la contra? Una de las contras, que el suministro comenzará recién en 2026. Pero, bueno, esa es una de las contras. Se ha manifestado el ministro federal de Economía de Alemania, Robert Habeck, de Los Verdes, mostrándose satisfecho con este acuerdo. Dijo: 15 años es genial, dijo en una conferencia de la industria en Berlín. Por otro lado, también se ha pronunciado el ministro de Energía catarí, Saad Jarida Al-Kaabi, diciendo: estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Pero, ¿qué pasa? Llega una declaración de quien es el jefe del Comité de Energía de la Bundestag alemán, Klaus Ernst, quien escribió un tuit diciendo: el gobierno federal celebra su acuerdo de GNL con Qatar y cuenta con grandes cifras. En realidad, estos 2 millones de toneladas de GNL corresponden al 3% del consumo de gas alemán. Todavía no hay alternativas reales al gas ruso, dice este político alemán. Entonces, ¿no?, uno se pone a pensar, por un lado, Robert Habeck diciendo: esto es genial, el qatarí diciendo: estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Es genial en realidad para Qatar que lo vende y es trascendental para Qatar que lo vende. ¿Cómo ves todo esto, Sergio?
Pues que esas decisiones y sus consecuencias deben ser ocultadas por la propaganda. Y tú has señalado una serie de claves fundamentales. En primer lugar, que un ministro alemán, Robert Habeck, verde, pues apoye las energías fósiles y además pacte con una dictadura teocrática como la de Qatar, pues llama mucho la atención. Luego has dicho: ¿quién va a gestionar realmente pues este proyecto? ConocoPhillips, una empresa norteamericana. Y además ha puesto a señalar otra clave central, que es que solamente va a ser el 3% de las necesidades y aparte hasta dentro de 4 años no va a empezar a funcionar. ¿Qué pasa? Que la gente pobre, la gente humilde, la gente trabajadora va a pasar mucho frío porque, claro, los precios del gas licuado es evidentemente muy, muy caro. Es un producto mucho más caro que antes cuando llegaba de los oleoductos o gaseoductos, en este caso rusos, y además pues la gente más humilde pues no va a poder esperar con esos precios a que llegue supuestamente este gas catarí. Un ministro verde progresista y liberal, ¿no? Como los venden en Alemania, pues firma un pacto por energías que hasta hace muy poquito tiempo debían desaparecer, con una dictadura teocrática, pues que poco tiene que ver supuestamente con el discurso de derechos humanos que parte de Alemania o de Bruselas, y que además va a llegar tarde y mal a quien más lo necesita, como siempre la gente humilde de Alemania y del resto de Europa.
Tenemos más noticias para temas de gas en Europa. En Europa, digamos, el continente, porque Ucrania está fuera de la Unión Europea, ¿no? Para empezar, tenemos que el consorcio gasístico ruso Gazprom había amenazado a Moldavia con reducir el tránsito de gas a través de Ucrania esta semana, pero anunció que mantendrá los volúmenes de bombeo después de que la gasística moldava Moldovagás normalizara los pagos correspondientes al mes de noviembre. Gazprom recibió el dinero por el gas destinado a los consumidores moldavos que quedó en territorio de Ucrania, señaló el gigante ruso del gas en su canal de Telegram. El pasado día 22, Gazprom denunció que había detectado parte del gas destinado a los consumidores moldavos de conformidad con el contrato con la compañía Moldovagás, que se quedaba en Ucrania, y por eso amenazó con reducir los suministros a Moldavia. Una situación que no extraña, ¿no?, que Ucrania se quede con gas ruso. Pero parece que no es suficiente quedarse con gas ruso que iba camino a Moldavia para el régimen de Zelensky, porque precisamente el presidente ucraniano solicitó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que envíe más cantidades de gas natural a Ucrania en medio de la crisis energética que vive su país. Me reuní con la directora de la USAID para Europa y Asia, Erin McKee. El tema clave fue el envío de cantidades adicionales de gas para pasar la temporada de calefacción. Bueno, a ver si es suficiente. ¿Qué nos comentas de esta situación, Sergio?
¿Quién toma las decisiones en Moldavia y en Ucrania? ¿Maya Sandu, Vladimir Zelensky o grandes empresas norteamericanas y europeas que están haciendo caja de un conflicto económico, político y geoestratégico del que nada sabemos prácticamente y que impacta decisivamente en la vida de la gente más humilde? Las decisiones hay que tomarlas y explicarlas, y todo el mundo creo que está de acuerdo en que hay que buscar una solución a este conflicto para intentar amortiguar el impacto de los precios de la energía pues en las empresas y en los ciudadanos. Pero claro, nadie está por esa labor. Parece que enquistando el conflicto hay agentes, hay líderes, hay oligarquías que consiguen pingües beneficios a costa pues del sufrimiento y del drama de territorios y de personas. Ucrania también tomó su decisión, lucha por ella y tiene como consecuencia la destrucción de buena parte de sus infraestructuras y además pues intenta superarlas cogiendo como pueda el gas que pasa por esa tubería que aún conecta Rusia con el resto de Europa. Y Moldavia, pues más de lo mismo, un país con una enorme tasa de corrupción que escucha los cantos de sirena de la Unión Europea pese no a cumplir con ninguna condición básica para ello, y que además todos los días se despierta con enormes protestas de ciudadanos hartos de las decisiones de una presidenta que conllevan que la gente pues no pueda calentarse, no pueda abrir sus negocios o no pueda llegar a fin de mes. Las decisiones hay que conocerlas, hay que explicarlas y hay que saber cuál es su impacto, porque los ciudadanos así podrán el día de mañana exigir las responsabilidades por lo que se hizo y lo que no se hizo.
Bueno, tenemos más cuestiones vinculadas con la Unión Europea, porque el economista petrolero internacional y experto en energía global, el doctor Mahmoud Salameh, declaró a Sputnik: la Unión Europea está tratando de ganar algo de influencia en Asia Central mientras Rusia está involucrada en el conflicto de Ucrania. En su opinión, el alto representante de la diplomacia europea, el belicista Josep Borrell, quien visitó Kazajstán los días 17 y 18 de noviembre, está tratando de abrir una brecha entre Rusia y los países de Asia Central. La cuestión es que el 20 de noviembre Borrell declaró que aunque Rusia y China sigan desempeñando un papel importante en Asia Central, la Unión Europea está dispuesta a intervenir y reforzar los lazos con la región y además a desarrollar nuevos corredores de transporte que eviten a Rusia, así como a superar a China en términos de inversiones. Parece que no llegan buenas noticias para Borrell en su idea de abrir una brecha entre Rusia y Asia Central, porque en la reciente reunión de los líderes de Kazajistán y Rusia se habló de crear una alianza con Uzbekistán para coordinar el transporte del gas ruso a través de Asia Central, según reveló el portavoz de la presidencia kazaja, Ruslan Sheldibay. El mandatario kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, mencionó con anterioridad que su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el encuentro que ambos mantuvieron el lunes en el Kremlin, se pronunció por establecer cierta alianza tripartita con Uzbekistán. Y además se pronunció el portavoz del Kremlin al respecto, Dmitry Peskov, quien aclaró por su parte que la iniciativa de Putin estipula la creación de un mecanismo coordinador en una primera etapa, tanto para la cooperación a tres bandas como para desarrollar luego la infraestructura orientada a mercados externos. Rusia y Kazajstán, que son socios en la Unión Económica Euroasiática, tienen planes para el desarrollo de este sector del gas y a la larga para la creación de mercados de energía comunes. Uzbekistán, en su calidad de observador, también mira hacia la Unión Económica Euroasiática, de modo que la coordinación y la sincronización son muy importantes. ¿Logrará Borrell romper, abrir una brecha entre Rusia y Asia Central y entre China y Asia Central con todos estos planes, además que anuncia Rusia, Kazajstán y Uzbekistán, Sergio?
Lo va a intentar, pero no lo va a conseguir, porque la solución de este conflicto, que es regional, pero también es fundamentalmente internacional y que tanto impacta, ¿no?, en la energía, en el gas, en el desarrollo y el bienestar de los pueblos y de sus ciudadanos, pasaba y pasa para el eje euroatlántico por el hundimiento de Rusia, ¿no? Y ese hundimiento económico no se ha producido en parte porque el mundo ya no gira en torno, gracias a Dios, a Bruselas, a Washington y al eje euroatlántico. Hay nuevos actores en otras partes del mundo que no se han sumado a las sanciones internacionales. ¿Y por qué deberían sumarse a las sanciones internacionales? Cuando cada país es soberano y además pues no tienen implicación directa en este conflicto. Y Asia Central era una de las puertas fundamentales para poder intentar controlar el acceso de recursos, de bienes y de iniciativas económicas a favor de Rusia. Por tanto, es una iniciativa pues a la desesperada por parte de la Unión Europea, de la mano de Josep Borrell, porque se dan cuenta de que el conflicto pues debe solucionarse por otros medios, que Rusia pues ha sobrevivido económicamente a ingentes sanciones y que además tenemos pues nuevos actores en el mundo, asiáticos, africanos, americanos, que no son siervos, vasallos o totalmente dependientes del eje euroatlántico y tienen una política más equilibrada en este conflicto que tarde o temprano deberá solucionarse para que el gas sea accesible, justo y repartido en todas las comunidades humanas.
Vamos, Sergio, ahora al foro de negocio energético ruso-chino que ha tenido lugar, donde el presidente ruso declaró que una de las esferas clave y más dinámica de nuestra cooperación económica, es decir, entre Rusia y China, sigue siendo la energía. Y Xi Jinping declaró: China está preparada para trabajar con Rusia con el fin de establecer una cooperación energética aún más estrecha, contribuir al desarrollo de la energía verde, al mantenimiento con esfuerzos mancomunados de la seguridad energética internacional y de la estabilidad de las cadenas de producción y de suministros, así como para hacer un nuevo aporte al desarrollo sano y sostenido a largo plazo del mercado energético internacional, en momentos además en que la compañía rusa Rosneft proporciona el 7% de los suministros de petróleo que necesita China. Entre enero y octubre, el volumen de los envíos aumentó un 9,5% hasta alcanzar casi 72 millones de toneladas, según informó el jefe de la empresa, Igor Sechin. ¿Ves que Rusia puede caer económicamente tal como se lo propone Occidente y que China también puede caer como ellos pretenden? ¿O la cosa se está complicando para Occidente en este sentido?
Se está complicando tanto que primero pues han presionado, han rodeado y han sancionado a Rusia y no ha caído. Posteriormente han intentado agitar el avispero iraní y en defensa de los derechos humanos, cuando no lo hacen con sus socios árabes que todos conocemos. Y también pues intentan atacar a China por su propia política de atención al coronavirus. Tres potencias emergentes, aliadas de manera más o menos profunda y que plantean, guste o no guste a los que nos escuchen, modelos alternativos de desarrollo político, social y económico. Nada es por casualidad y los hechos pues tienen una explicación siempre lógica y en este caso geopolítica. Primero lo ha intentado con Rusia, después con Irán y ahora lo van a intentar con China, intentando pues que el eje euroatlántico domine supuestamente a esos países de manera política, con nuevos regímenes adeptos a su causa, pero fundamentalmente y como siempre, pues utilizar, si se puede, a esos regímenes diferentes para quedarse con lo que siempre han buscado, los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el Heartland eurasiático está de moda, y no solo porque planteen nuevas alternativas, ¿no?, sino porque tienen todos los recursos necesarios, inevitables y abundantes para la supuesta transición ecológica verde, ecologista y progresista que las izquierdas y las derechas de Europa y de Estados Unidos pues quieren impulsar. Pero claro, las quieren impulsar con los recursos, como siempre, de otros, y quieren pues cortar cualquier lazo entre Rusia e Irán, entre Rusia y China, para intentar quedarse con sus recursos de manera total o a muy buen precio, y además el del resto de países de su entorno, del entorno de ese gran Heartland, ¿no?, euroasiático, para financiar pues políticas que en muchas ocasiones pues no tienen el efecto deseado, porque se sostienen con la contaminación, con los recursos, con los bienes y con los brazos de otros países que están en el punto de mira neocolonial a través de revoluciones de colores, primaveras árabes o revueltas supuestamente populares, que todos pues sabemos por qué surgen y qué consecuencias tienen.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que realiza una gira por 4 países, Argelia, Rusia, Turquía y China, llegó el sábado por la noche a Moscú, procedente del país africano, y ya al día siguiente participó en las primeras actividades contempladas por su agenda de estancia en Rusia. Este lunes el líder cubano tenía una agenda muy apretada en el marco de los objetivos de su visita a Rusia, con la cual la isla busca profundizar las relaciones económicas y políticas que le permitan rodear el eterno bloqueo económico estadounidense. Nuestro compañero Sebastián Tapia está siguiendo los pasos del presidente cubano en la capital rusa. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a Moscú este sábado tras su visita a Argelia. En Argel, Díaz-Canel se reunió con el presidente Abdelmajid Tebboune y con el primer ministro Ayman Ben Abderrahmane. La reunión con Tebboune fue muy provechosa, ya que el presidente argelino decidió condonar parcialmente y reprogramar la deuda que Cuba mantiene con ese país, además de trabajar para incrementar las inversiones argelinas en Cuba. Argelia ofrece a la hermana Cuba una central eléctrica fotovoltaica, así como restablecer el abastecimiento de hidrocarburos para que Cuba pueda reactivar las centrales y combatir los cortes de luz actuales, declaró el presidente Tebboune tras la reunión con su par cubano. Esto es un oasis en medio del desierto energético en el que se encuentra Cuba en este momento. La búsqueda de socios que puedan ofrecer combustibles para reemplazar la oferta venezolana, que ha disminuido en el tiempo, es uno de los principales puntos de esta gira. Y en cuanto al área de salud, ambos países discutieron la formación por parte de médicos cubanos a médicos generalistas argelinos en obstetricia, ginecología, reanimación y radiología, la formación de oftalmólogos y un acuerdo en el ámbito del desarrollo y producción de vacunas. Díaz-Canel también participó en una ceremonia en el Santuario del Mártir, donde depositó una ofrenda floral en memoria de las víctimas de la Guerra de la Independencia, que este año celebró su 60 aniversario, y visitó posteriormente el Museo Nacional de los Mártires. Cuba mantiene relaciones con Argelia desde la independencia de esta última, 3 años después de la Revolución Cubana. En la noche del sábado, el presidente cubano aterrizó en el aeropuerto de Vnúkovo y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Previo al arribo del presidente Díaz-Canel, este viernes había sesionado en Moscú la 19ª Comisión Intergubernamental, la cual fue creada para debatir sobre la colaboración en materia económico-social y científico-técnica entre Cuba y Rusia. La comisión discutió la expansión de la cooperación comercial, económica, crediticia, financiera y bancaria, además de la implementación de proyectos prioritarios en industria, ciencia y digitalización. Se prestó especial atención a la logística del transporte, así como a la cultura y el deporte. La parte cubana mostró interés en las importaciones estables de fertilizantes, hidrocarburo y trigo desde Rusia. El viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshenko, resaltó la cooperación en el ámbito energético a largo plazo, cuando dijo que los proyectos conjuntos, como el incremento de la producción en el campo petrolero de Boca de Jaruco, ayudarán a reducir la dependencia de Cuba de la importación del crudo y derivados del petróleo. La agenda de Miguel Canel Díaz en Moscú comenzó el domingo con una reunión con el personal de la misión cubana en Rusia, sus familias y una representación de las entidades oficiales del Estado cubano que trabajan en el país. En esta reunión, el presidente destacó el carácter político de la gira que realiza. destacó especialmente las invitaciones de Rusia y China para su visita, la primera para la inauguración del monumento al comandante Fidel Castro Ruz y la segunda como primer país latinoamericano en visitar allí después del Congreso del Partido Comunista que lo ratificó por 5 años más. En cuanto a la visita a Turquía, la describió como una devolución de las visitas de alto nivel que estuvo recibiendo la isla por parte del gobierno de Erdogan y justificó la visita a Argelia en base a la relación de amistad histórica entre los dos países. En su rol como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel visitó al secretario general del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, el lunes por la mañana. Díaz-Canel le transmitió los saludos de Raúl Castro a Zyuganov y le agradeció el histórico apoyo del Partido Comunista a la Revolución Cubana. Luego, el presidente cubano rindió tributo a los soldados soviéticos caídos en la Gran Guerra Patria, al dejar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, ubicada frente al muro del Kremlin. Las actividades presidenciales continuaron con una recorrida por el canal de televisión RT. El mandatario cubano se refirió al estado de la relación bilateral y a la importancia de las inversiones rusas en la economía cubana en una entrevista que RT le realizó en sus propios estudios. La cadena emite su programación en español en Cuba, por lo que el presidente destacó el rol que juega en el sistema de comunicación cubano. Les invitamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le brindó el presidente Miguel Díaz-Canel a la presentadora de RT, Aliana Nieves.
Hola, muy buenas. Soy en los estudios de RT en español. Nos honramos con recibir al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Presidente, muchas gracias.
Gracias a ustedes por acogernos.
Los llevábamos esperando, la verdad es que muchísimo tiempo, así que estamos muy felices por recibirlo acá. Viene usted en una visita, digamos, no es la primera vez que llega a Rusia como jefe de Estado. ¿En qué momento se encuentran las relaciones bilaterales en estos momentos entre La Habana y
Moscú? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un excelente espacio de relación desde el punto de vista bilateral en el orden político. Y también se dan todo un grupo de pasos para profundizar en la relación económica, en la relación comercial. Y todo eso sobre la base de que sea una relación mutuamente beneficiosa. Yo quiero decirle hoy el aporte en la economía cubana, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico cubano hasta el 2030, está muy presente. Las inversiones y la participación de todo un grupo de empresas y de programas conjuntos que tenemos con la Federación de Rusia. Yo quería decirte que, bueno, independientemente del contenido de la visita, de la importancia que tiene para nosotros, del momento en que la vivimos, cuando Rusia y Cuba pasan por situaciones complejas, dos países sancionados, dos países sobre los cuales se levantan calumnias, dos países sobre los cuales se ejercen presiones a nivel internacional por parte del imperialismo, por parte de un grupo de potencias capitalistas, para nosotros es una oportunidad tremenda estar en RT, estar con ustedes aquí, que ustedes nos hayan acogido en la sede de RT, que uno en pocos minutos se siente como en su casa. Y esto tiene que ver mucho con una relación que se ha ido forjando, que se ha ido alimentando en los últimos años. Yo recuerdo que en una de las visitas fue el propio presidente Putin el que indagó y pidió que RT tuviera mayor presencia en Cuba. Y al regreso, a partir de eso, fuimos dando un grupo de pasos. RT en Cuba se transmite 24 horas en español desde marzo del 2020 y en poco tiempo se ha convertido en un espacio informativo de preferencia para los cubanos de diferentes generaciones. Y creo que tiene mucho que ver con la profesionalidad con que ustedes desempeñan su labor comunicacional, con la manera objetiva, con la manera certera con que abordan los problemas internacionales y además de cómo también llevan la problemática de Rusia y la problemática de otros países al entorno, en este caso, al entorno cubano, al entorno latinoamericano y también al entorno internacional. Y por la diversidad de temas que ustedes abordan. O sea, ustedes, muchas veces nosotros encontramos en RT los temas que no aparecen en otras televisoras del mundo. Y eso ha hecho dentro de las expectativas comunicacionales, de demandas comunicacionales en Cuba, y sobre todo por una población también joven, RT ha jugado un papel fundamental, ocupa un espacio referente, incluso la página web de RT es muy compartida en Cuba. Y yo tengo la vivencia del encuentro que tuvimos cuando ustedes nos visitaron en mayo de este año, un equipo de RT estuvo en Cuba, tuvo un grupo de encuentros y de seminarios con el equipo de prensa de nuestra presidencia, pero también dio seminarios y cursos para otros periodistas de nuestro país, sobre todo en los temas de redes sociales, se compartieron experiencias de trabajo. Hoy, de hecho, ustedes nos reciben aquí y hemos podido ver también la dimensión del canal, los procesos de trabajo, y yo creo que hay mucho que podamos hacer de manera conjunta también colaborando. Para nosotros un aprendizaje estar aquí hoy en RT, como lo fue en el encuentro con ustedes en mayo. Yo creo que es una relación que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir alimentando. Yo les pedí entonces que como mínimo una vez al año pudiéramos tener intercambio de las dos partes, y yo creo que hay muchos temas comunes que abordar y hay muchas maneras en las cuales podemos trabajar. Para nosotros también los criterios de ustedes van a ser muy importantes. Estamos en medio de un debate porque se debe llevar a la Asamblea Nacional de diciembre la ley de comunicación social, que es una ley abarcadora para el desarrollo de la comunicación social, que la hemos planteado como uno de los pilares de la gestión del gobierno en el país. También el aporte de ustedes, las experiencias, cualquier cosa que ustedes puedan señalar, la vamos a recibir con gusto.
Sin duda, presidente, nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con Cuba, con los profesionales de la prensa en Cuba, con el equipo de prensa que lo acompaña. Las puertas de nuestro canal siempre estarán abiertas para usted y para todos sus colegas, las personas que lo acompañan. Le agradecemos nuevamente su presencia, su visita a RT en Español, y los esperamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Esta es su casa.
Gracias por recibirnos y nos hemos sentido como en casa.
Gracias.
Por la tarde, el vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, recibió la visita del presidente Díaz-Canel. El tema principal del encuentro fue la importancia de la relación bilateral en el contexto de sanciones económicas. Medvedev explicó que el mundo es muy complejo. Nuestros países están bajo un flujo interminable de sanciones y restricciones. En ese sentido, tenemos algo que intercambiar al respecto. La experiencia que Cuba ha adquirido en este sentido es invaluable. El presidente Díaz-Canel coincidió en que este es un momento de muchas complejidades para Cuba y para Rusia, por las sanciones impuestas. Ante estos desafíos, siempre es bueno intercambiar ideas y buscar caminos para fortalecer las relaciones económicas y ampliar el diálogo político. Medvedev resaltó que la cooperación no es solo a nivel estatal, sino también entre partidos. Naturalmente, desarrollaremos la cooperación partidista entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Rusia Unida, que ahora encabezo, declaró Medvedev. La agenda de Díaz-Canel continúa mañana en su día más importante de su visita a Moscú. El presidente cubano se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, y ambos asistirán a la inauguración del Monumento a la Memoria de Fidel Castro Rus, en la plaza homónima del distrito Sokol de Moscú, cerca de las calles dedicadas a Salvador Allende y a Hugo Chávez. De acuerdo a un comunicado del Kremlin, la reunión entre los mandatarios tiene previsto debatir el estado actual y las perspectivas de desarrollo de la asociación estratégica ruso-cubana en las esferas política, comercial y económica, cultural y humanitaria, e intercambiar opiniones sobre los temas clave de la agenda internacional. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, lo puso en pocas palabras. Comentó que Cuba es un socio muy importante, hay mucho de qué hablar. Una vez terminadas sus actividades en Moscú, Díaz-Canel procederá a visitar Turquía y China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunjing, ya confirmó la visita del presidente cubano del 24 y 26 de noviembre. La gira de Díaz-Canel por estos países sirve como ejemplo de este nuevo mundo multipolar que está surgiendo. El embargo económico impulsado por Estados Unidos sobre la isla ya no tendrá el mismo efecto cuando sean tanto los países bajo sanciones que el comercio entre ellos reemplace a lo que Occidente tiene para ofrecer.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.